Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast, hoy en nuestro episodio número 43. ¿Quiénes somos? Un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y práctica de la palabra. Sé tú bienvenido a este tiempo de estudio y hoy tengo el privilegio primeramente dado a mí para poder acompañar esta grabación y también acompañado de nuestro pastor Giovanni Calderón y nuestra hermana Nancy. Para mí es un gusto poder estar acá. Y hermano Giovanni, para que no se sientan intimidados los oyentes, es un gusto poder recibirle en Siguiente Nivel Podcast. ¿Cómo está? ¿Alguna nota de esta semana? Bienvenido sea usted.
Gracias, Eric. Hola, Nancy. Qué bendición compartir con ustedes este espacio. Bueno, yo creo que la nota de esta semana es ver cómo Dios se está manifestando en todo lo que hacemos, como siempre lo ha hecho, y cuidando a sus hijos, ¿verdad? Teniendo esa situación ahí de que, como vamos a ver en unos momentitos, la salud siempre se mira un poco afectada. De todas maneras, el Señor está en control.
Amén. Tú, Nancy, bienvenida nuevamente acá, ¿verdad? Detrás de micrófonos, ¿cómo estás?
Pues bien, gracias, Eric. Primero, agradecer al Señor la oportunidad de compartir nuevamente en este espacio. Y qué bueno, Pastor Giovanni, casi siempre estamos los que siempre estamos en Siguiente Nivel, pero yo creo que también esta es una buena oportunidad para comentar de la palabra del Señor. Y sin lugar a dudas que todos tenemos diferentes testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hoy, desde la perspectiva que Dios nos ha permitido vivir, yo, por ejemplo, como algunos ya saben, otros no, soy casada, tengo dos hijos todavía pequeños. En algunos casos conversamos con quienes están casados pero sin hijos. Y yo creo que en medio de cualquier situación familiar, el favor de Dios es aumentado todos los días y su misericordia, como dice su palabra, se cumple. Entonces, gracias. Aquí feliz para comentar sobre el tema de hoy. ¿Cuál es?
Excelente.
No.
Sí, tanto para nosotros. No, para nosotros no es una sorpresa. Hemos estudiado el tema. Pero para ti que nos escuchas y probablemente nos estás viendo también allí a través de alguna plataforma de video, hoy vamos a estar estudiando los versos de Lucas capítulo 4 del verso 38. Por ahí vamos a extender la lectura hasta el verso 41, pero nos vamos a centrar un poquito en el verso 38 y 39. Así que, ¿qué les parece si vamos primero con la lectura del verso y ustedes me pueden acompañar ahí en la lectura? Dice de este modo en el verso 38 del capítulo 4 de Lucas: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¡Wow! Una serie de cosas que están sucediendo acá que siguen mostrando a Jesús como soberano, como Dios, como Rey, ¿verdad? Y para tener un poquito de contexto, creo que en los versos anteriores pues ya se ve ese inicio ministerial de Jesús. Uh-huh. Y el impacto que él está teniendo ya socialmente. Pero me gustaría que pudiéramos hablar un poquito al respecto de la escena que tenemos acá, de Jesús llegando a la casa de alguien, ¿verdad? Ese alguien es uno de sus discípulos, Simón, también conocido como Pedro. Uh-huh. Y se da este suceso, que él sana a su suegra. Hay muchas ideas, hay muchas hipótesis acerca de esta lectura y se generan muchísimos temas de estudio y de hecho también algunas implicaciones que probablemente a veces no pensamos, pero está allí, ¿no? Está implícito que Pedro tiene o tenía esposa, ¿verdad? porque tiene suegra.
Claro.
Y de hecho, es un tanto chistoso, ¿no? Porque cuando se acercan a este estudio algunos, pues empiezan a hablar ahí de la suegra, ¿verdad? Que de hecho hablábamos ahí en una nota con un hermano y haciendo chiste, ¿verdad? De por qué Pedro había negado a Jesús, ¿verdad? Y decía porque había curado a su suegra, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pareciera que hay varios comentarios al respecto, pero pareciera que ese pensamiento secular llega también a la iglesia de cuál es nuestra perspectiva respecto a nuestros suegros, porque no solo aplica a la suegra, ¿verdad?, sino a nuestros suegros. Y cómo, mediante el estudio de la palabra, esto es totalmente opuesto. Conociendo la palabra, nos damos cuenta que esa relación que vemos acá, especial, ¿verdad?, de Simón, Pedro con su suegra, ¿verdad?, cómo se da aquí esta escena. Sin embargo, queriendo tocar un poquito ahí algunas, como les mencionaba, hipótesis, quisiera que regresáramos un poco al contexto de cómo Pedro es llamado al ministerio. Primero, ¿verdad?, recordemos que Pedro es un pescador, o era un pescador de oficio. Y la palabra dice que Jesús iba pasando, lo ve y le dice: ven, sígueme, te haré pescador de hombres. ¿Y qué sucede ahí? Dice que él deja ahí las redes y le sigue, ¿verdad? Que seguro para nosotros es un acto impactante, ¿verdad? La voz de Jesús seguramente tiene una autoridad. Obviamente sabemos que ya había tenido alguna interacción Jesús con Pedro, ¿verdad? No era algo nuevo. Él seguro lo reconoce entonces como Jesús. Eso lo vemos también en versos anteriores de cómo esta plática ocurre de Juan el Bautista. Y le dice a Andrés: he allí el cordero, ¿verdad? Y entonces él dice que va y busca a su hermano Simón y le dice: he encontrado al Mesías. Y entonces ya empieza como esa interacción, ¿no? Pero entonces aquí tenemos un poquito de contexto de cómo se conoce Jesús con Pedro y cómo, mediante el llamado, Pedro deja su trabajo.
Sí, de una vez.
¿Verdad? Por el ministerio. Y luego, por otro lado, vemos a la suegra, ¿verdad? No sé si ustedes ven por dónde va la idea que quisiera que pudiéramos platicar un poquito, trayendo esa idea a nuestro presente, ¿verdad? De cuán complejo puede ser para nuestros suegros, ¿verdad? Porque yo pensando en mis suegros, de cuán complejo podría ser para ellos pensar en la seguridad material de mi esposa, si yo decidiese dejar mi trabajo por el ministerio, ¿verdad? ¿Cuál hubiese sido ese impacto que tuvo la decisión de Pedro y cómo pudo haber afectado la relación con su suegra? Pero esto sigue siendo una hipótesis, pero me gustaría escuchar sus opiniones. Pastor, su postura y su idea respecto a cómo este tipo de cosas sucederían, ¿no?, a nivel familiar hoy en nuestro presente.
Bueno, yo creo que siempre esto del servir al Señor es algo paradigmático, ¿verdad? O sea, cada vez que alguien va a optar por servir al Señor, seguramente muchos van a verlo no con ojos agradables, ¿verdad? Pienso y he visto, de hecho, yo vengo de una familia en donde cuando mi padre recibió el llamado, ¿verdad?, hubo cierta oposición de la familia.
De la familia,
¿verdad? No puedo decir de sus suegros porque no supe cuál fue la situación ahí, pero siempre hay una oposición muchas veces de la familia, precisamente por lo que tú decías, Eric, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo va a venir el recurso del sostenimiento familiar? Claro. Creo que en el caso de Pedro, seguramente hubo algún cuestionamiento. Sin embargo, estando él en un contexto judío, en un contexto en donde se seguía al maestro, ¿verdad?, tal vez no fue muy chocante. Sin embargo, obviamente tuvo que enfrentar muchas circunstancias en relación a cómo llevar ese sostenimiento a su hogar. Algo que creo que le ayudó mucho a Pedro precisamente fue seguir al maestro que curaba, que sanaba, porque imagínense ustedes ir a una consulta de un médico en ese tiempo, ¿cuánto podría costar?
Claro.
¿verdad? Pero yo lo estoy viendo bajo esa perspectiva, pero claro, lo que tú decías es importante, ¿verdad? Tal vez esos pensamientos que estaban ahí en la cabeza de la esposa de Pedro, porque digamos ahí primero, luego probablemente la suegra, pero como el pensamiento de la mujer, ¿verdad?, es diferente al nuestro, yo creo que valdría la pena escuchar a Nancy ahorita para ver qué piensa ella en relación a esto, cómo lo vería.
Bueno, yo primero quisiera mencionar que sí, el contexto es completamente diferente. La claro. cultura judía es completamente diferente. Yo pienso que la cultura un poco mucho más latina, permeada de que pareciera ser que nuestros suegros o nuestra suegra tenemos que tener como una relación antagónica o de competencia. Y la verdad es que ahora que vamos a estudiar este pasaje, es que nos hemos perdido muchísima bendición
por supuesto.
Como familia, de esa forma hasta incluso coloquial, ¿verdad?, de nuestros suegros o mis suegros. Entonces, yo pienso también en lo mismo, que no fue tan chocante como podría ser ahora. Sin embargo, me parece que Pedro y el Señor Jesús se fue encargando de reafirmar el crecimiento espiritual de Pedro, la personalidad de Pedro. Y yo pienso que cuando una tiene algún rechazo, alguna resistencia de servir al Señor, pero nuestra familia y nuestros cercanos empiezan a ver cómo nosotras o nosotros vamos cambiando lo que antes no podíamos cambiar, ¿verdad? Que a veces, no sé, y por ejemplo voy a mencionar algo de que rápido nos defendemos. Yo tal vez porque me pongo en primera fila, de que si me dicen algo estoy pensando cómo ya defenderme, pero pienso que una forma de cómo nosotras podemos ir bajando la resistencia, digamos, o la oposición al servicio al Señor cuando nuestras vidas están siendo transformadas. Y yo pienso que la suegra de Pedro, porque no lo menciona, como tú bien dices, ahí podríamos hacer muchos escenarios que tal vez no son, pero yo pienso que Pedro estaba en su casa con su esposa y la suegra estaba ahí. Porque la Biblia no da esos detalles, pero pienso que la suegra fue también junto con la esposa parte de esa transformación que Jesús estaba haciendo en la vida de Pedro y el resto de los discípulos. Entonces, pensaría yo que en términos de sostenimiento del hogar, pues tal vez sí se preocuparían. No sé, yo vengo de un hogar donde mi mamá nos enseñó siempre los caminos del Señor, y tal vez si yo le diría que Irwin se va a dedicar al pastorado, me diría, ay, lo que yo oré, mijo. O sea, no. ¿verdad?
Eso es lo que yo quería, ¿verdad?
Sí.
Lo
que hemos estado orando al Señor, pienso yo, ¿verdad? Pero tal vez no es la circunstancia de todos los que nos están escuchando. Pero aunque no sea la circunstancia de todos los que nos están escuchando o nos están viendo, pienso que también es un tiempo.
Claro.
Y después, cuando empezamos a obrar y el Señor empieza a obrar a nuestras vidas y bendecimos a través de nuestras vidas a los demás que nos están cercanos, y en particular aquí la suegra, que si vivía o no en la casa, eso puede ser también una buena oportunidad de conversión, de como vamos a ver ahora, ¿verdad? Uh-huh. Cómo termina este pasaje, pero también de llevar a otros a los pies de Cristo. Entonces, a lo que empieza siendo como contrario, después puede terminar siendo de bendición para el resto de la familia, incluyendo, por supuesto, los suegros y las suegras.
Definitivamente.
Tal vez yo solo quisiera acotar algo. Me pedías una experiencia. Mira, yo recuerdo que cuando decidimos servirle al Señor, mi suegra todavía no era creyente, pero y ella obviamente llevaba una vida pues bastante desordenada realmente, y nosotros tratando de acercarnos a ella, y ella siempre nos rechazó, ¿verdad? Luego ella hizo un viaje a los Estados Unidos, fue a vivir una temporada para allá, y nosotros seguimos orando por ella, seguimos pidiéndole al Señor, y llegó el momentito clave en el que el Señor toca su vida. Y entonces ahora es una mujer completamente nueva. Y cada vez que la tenemos, pues obviamente ella dice, ay, miren todo lo que me perdí. Era por lo que tú decías, ¿verdad? Porque como termina este pasaje, es precisamente con una mujer que era madre, que era suegra, pero que ante todo reconoce al Mesías, reconoce a Jesucristo, tiene un encuentro personal con él, ¿verdad? Entonces, lo que tú decías, Nancy, es fundamental porque creo que en nuestras culturas lo que más tratamos de hacer con nuestros padres muchas veces es alejarlos un poquito. Estamos entrando ya a esa corriente, ¿verdad?, que viene del norte en donde las personas envejecen y vamos a un asilo para ancianos. Ustedes pueden ver ahorita que han crecido exponencialmente los asilos para ancianos. ¿Verdad? ¿Por qué será? ¿Verdad? Entonces, es precisamente por esa parte, ¿verdad? Cuando hay una gran oportunidad, especialmente para aquellos que todavía no han reconocido al Señor y nosotros ya estamos ahí, ¿verdad?, en esa parte de tener una relación con el Señor para poder también con ellos, ¿verdad?, compartir, ¿verdad? Pero bueno.
Gracias por compartir ahí esa pequeña experiencia que no es pequeña, sin duda alguna, ¿verdad? Y qué maravilloso ver entonces esa transformación y me quedo entonces con este término de transformación que precisamente lo mencionaba Nancy. Uh-huh. y cómo ese es un efecto de Cristo, ¿verdad? Claro. El hacernos una nueva criatura definitivamente solo a través de Cristo y uh-huh. Es que si vemos esa línea de milagros que Cristo completaba, tenían un fin. Uh-huh. Cada uno de ellos tenían un fin. De hecho, si regresamos a algunos de episodios atrás, bien podríamos recordar el episodio donde hablamos acerca de las bodas de Caná y cómo el resultado de algo que podríamos decir que era algo sencillo, no era milagroso, como en este caso de enfermedad, ¿verdad? O de algún endemoniado, estamos hablando de convertir el agua en vino. Mm. Pero al final de ese texto dice, y ellos, los discípulos, creyeron. Uh-huh. Hay un resultado, ¿verdad?, de cada una de las acciones y específicamente de los milagros que Cristo ha o está completando a través de esta narrativa. Y entonces llama la atención, ¿no? ¿Por qué razón de tantos milagros que Cristo ha completado y en lo, a lo largo de los evangelios podemos notar? ¿Por qué dejar esto? ¿Por qué dejar esta nota, verdad, tan sencilla, en dos versos? Pero está allí, uh-huh. Seguro. Tiene una importancia muy... tiene algo muy importante, ¿no? Que aportar para nosotros. Y creo que ya es evidente, ¿verdad? Porque cuán importante es la familia. Uh-huh. Si nuestra relación con los papás de mi pareja no está bien, seguro para nosotros también va a estar un poquito mal.
Seguro.
¿Verdad? Y entonces, ¿cómo este tiene un efecto positivo en nosotros y cuán importante entonces hoy para nosotros, o nosotros tendría que ser el cuidado, no solo de nuestros padres, sino de nuestros suegros, ¿verdad?
Exactamente. Y ese es un punto en el que realmente a veces las parejas fallamos, ¿verdad? Porque no nos ponemos de acuerdo. Y estamos ahí luchando porque, bueno, vamos a la casa de mi papá. No, pero mejor no.
¿Dónde pasamos
mejor
Navidad? ¿Dónde pasamos año nuevo?
Esos son unos problemas serios. Pero creo que este pasaje nos pone en esa perspectiva de cómo sí a Jesús le importa la familia como le importa el matrimonio, por lo que tú decías anteriormente. Claro. Hace su debut en una boda. Entonces imagínense, sí. ¿Verdad? ¿Qué mensaje nos manda? Pero creo que este hecho, ¿verdad?, de que este milagro que pareciera ser tan insignificante, porque ¿a cuántos de nosotros no nos ha dado fiebre alguna vez?
Claro.
¿Verdad? Podríamos verlo como insignificante, pero en este contexto, la fiebre...
Sí, la gente pudo haber fallecido por fiebre.
Te cobraba la vida.
La fiebre podría ser básicamente el síntoma de una enfermedad que podía quitar la vida. Entonces, obviamente Jesús conocía esa parte, pero no era tan solo el hecho de llegar y sanarla a ella, ¿verdad? Porque había, como tú dices, ¿verdad?, había un fin. Realmente yo le diría un propósito especial para esto. Cada vez que nosotros vemos en la palabra que se menciona un milagro, por lo que tú decías, es porque hay algo que nosotros tenemos que entender. hay un propósito ahí especial. Yo tengo la oportunidad de ver a gente todos los días por mi profesión, además de ser ministro del Señor, pues ejerzo la medicina. Y hay mucha gente que siempre me dice, mire doctor, yo sé que el Señor me va a hacer un milagro. Y yo le digo, mire, yo creo en el poder del Señor, ¿verdad? Pero también creo en los propósitos del Señor. Ya, o sea, si el Señor va a hacer un milagro es porque tiene un propósito especial. Pero si no se lo hace, no quiere decir que él no tenga poder. ¿Ya? Si él no obra milagrosamente, ¿verdad? No es porque él no tenga poder, sino que hay un propósito también en esa parte. Y eso es a lo que muchas veces nosotros no llegamos a comprender al 100%. Ahora, en este tema, pues, de ver a esta familia integrada, porque es una familia integrada, que miren qué cosa preciosa, porque actualmente no vemos familias integradas. Claro. Ahorita, de hecho, hay muchas familias que conocemos como disfuncionales, ¿verdad? Porque solo está el papá, solo está la mamá, o con este asunto, ¿verdad? Del progresismo, ¿verdad? Ya son dos hombres, dos mujeres. Entonces, pero aquí vemos una familia integrada de acuerdo al propósito de Dios, en donde Jesús llega y se muestra, ¿verdad? Como la solución a la familia moderna de ese momento. Mm. Y lo es a la familia moderna de estos momentos también, pues.
Claro. Y tal vez adentrándonos ya un poquito más al verso y ver la personalidad de Jesús en este caso, porque pues solo como para acotación y recordatorio de la serie en la que nos encontramos en este momento es el Jesús que no conocías, ¿verdad? Y entonces ver esa personalidad de Jesús en este caso específicamente, y es como bien notorio la confianza que él tiene con Pedro, porque él se levanta, sale de la sinagoga y así como y entra a la casa de Simón, ¿verdad? Es decir, pareciera que ya frecuentaba, ¿verdad?
Pareciera.
Sí, este es un pareciera, ¿verdad? De que ya frecuentaba la casa de Simón. Y con esta atención, ¿verdad? De no solo tener el cuidado de Pedro, sino también de su familia, ¿verdad? Porque entonces, acá dice, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces, primero tienen la confianza y creen, ya creen, ¿no? De que él tiene el poder para sanarle, ¿verdad? Entonces, tal como mencionaba Pastor, de que al menos estaba siguiendo al maestro que sanaba, ¿no? Y luego entonces dice, y le rogaron a ella, e inclinándose a ella, y aquí mostrándose una de esas cualidades de Jesús es la autoridad que él tiene, porque él dice, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó.
Exacto.
Y luego como consecuencia, que es el propósito, según lo que nosotros estamos viendo acá, levantándose ella al instante, le servía. ¿Verdad? Vemos entonces ese panorama de cómo el propósito de este acto milagroso se ve reflejado instantáneamente. Y en pláticas fuera de micrófonos, usted mencionaba algo sobre cuántos milagros que Jesús completó tuvieron este resultado. ¿Verdad? Recordamos aquella sanidad de creo que eran los leprosos, y cuántos de ellos regresan.
Uno. ¿Verdad? Samaritano.
¿Verdad? Y entonces, acá es totalmente evidente el resultado inmediato. Y es que no quiere decir que la obra de Jesús no tenga un resultado en la vida, ¿no? Pero también es la postura de aquel que recibe sanidad. Y creo que entonces es ahí nuevamente en donde podemos apelar a este caso que bien mencionaba, de cómo a veces confiamos en que el Señor nos hará un milagrito, incluso le dicen así, ¿no?
Sí,
pero a veces tenemos como que aquella idea errónea del por qué el Señor lo haría, ¿verdad? Y tal como lo mencionaba, esta tiene un propósito. Ahora, viendo ese interés de Jesús, no solo en sus discípulos, sino en la familia de sus discípulos, ¿cómo creen que podríamos traer esto a nuestro presente? Nancy, ¿cómo ves tú a Jesús en tu vida, en el cuidado que Él ha tenido especialmente de ti y de tu familia?
Sí, cuando vemos estos pasajes que aunque vemos cuatro, ¿verdad?, con ese título, pero cuando habla específicamente del milagro de sanidad en la suegra de Pedro, son prácticamente dos. Pero los pasajes anteriores nos vienen reforzando sobre la autoridad de Cristo. Uh-huh. Y yo también me hacía las mismas preguntas respecto a... ¿Esto tiene un propósito en la Biblia que se haya quedado así? Sí. Yo no sé si tenía ese título, pero se queda, por lo menos el que yo tengo, dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. No menciona ni el nombre. Uh-huh. Entonces, para mí, primero es que la sanidad nos lleva al servicio. Uh-huh. Y hacemos, a veces nos cuesta servir. Y cuando vemos a veces, por ejemplo, yo lo había comentado, estamos estudiando el libro de San Juan con los niños. Y casi siempre vemos que los fariseos sí están siempre como listos para contraargumentar. Y hemos visto algo muy particular que Dios ha hablado en nuestras vidas y que es el obran los que tienen disposición. Entonces, lo que yo veo aquí en la suegra de Pedro es esa disposición. De que tal vez le aquejaba su cuerpo, y coincido, yo no sé si hoy invitamos precisamente al pastor que es doctor, porque nos iba a explicar lo de la fiebre, pensé. Pero una vez quitado el dolor de su cuerpo, sirve al Señor. Y yo pensaba, a veces nosotros ni tenemos dolor en nuestro cuerpo, y aún así decimos, no, hoy no voy a ir, hoy no voy a hacer tal cosa. Entonces, por lo menos a lo que a mí habla mi vida es, tal vez no he pensado hacer eso, pero voy a tener disposición. Uh-huh. Y el Señor va a ver mi disposición y yo sé que va a suplir a mi necesidad, la que pueda hacer. Y sé que va a seguir haciendo la obra en mí, porque el que la inició es justo, dice la palabra, para terminarla. Uh-huh. Entonces, De cómo esto lo traigo a mi vida personal, es esa parte. Y lo otro es que esto preocupaba a Pedro, porque su suegra era parte de su familia, y entonces había un nivel de conexión muy profundo en lo que vemos en el pasaje. Como les decimos, no tiene muchos detalles, porque yo busqué para ver si había el nombre o algo, ¿verdad? Sí. Pero no solo habla de la figura, habla más de la relación que no de la persona. Y entonces yo me preguntaba, ¿será que a nosotros nos llevaría ese nivel de preocupación si nuestra suegra está así? ¿Será que ese es el nivel de relación profunda que buscamos con nuestros suegros? Y yo misma me la hacía para mí, ¿verdad? Porque a veces sí vemos a nuestros esposos o nuestras parejas, esposa, pasar aflicción por la enfermedad de sus papás, pero más estamos ahí como para animarle, pero no sentimos ese mismo dolor, esa misma aflicción. Entonces yo creo que con lo que preguntas, dos cosas. Lo primero, esa conexión profunda de Pedro con su familia. Y aquí habla de la suegra, y tal vez otra vez volviendo al inicio, es que culturalmente hemos permitido que muchas ideas nos lleven a perder la bendición. Para mí, por ejemplo, una de los libros quizá más retadores es el de Ruth, y la relación de Ruth con su suegra. Aquí es diferente, y por eso yo me parecía muy bien tu pregunta, y ahora yo quizá la dejaría aquí con ustedes, porque ustedes, yo tengo suegra, pero aquí es de un yerno con su suegra. Y seguramente le causó congoja en ese momento, y el Señor es propicio que después, porque también estamos viendo en nuestros servicios del domingo el Sermón del Monte, y Él viene de dar un sermón ahí en el monte, y después viene de estar entre tanta multitud, pero también tiene una relación tan cercana con Pedro en la intimidad de su hogar. Uh-huh. Entonces, eso demuestra cuidado personal, porque venía de esos pasajes, ¿verdad? Entonces, dos cosas. Lo primero, esa conexión profunda que necesitamos buscarla, necesitamos construirla, necesitamos fortalecerla para quienes todavía estamos quizá lejanos en la relación con nuestros suegros. Y lo otro es esa disposición a servir. Uh-huh. Es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquí habla de sanidad, pero por lo menos todos podemos hablar de la salvación que el Señor nos ha, uh-huh, ha dado por gracia. Entonces, eso que nos lleve a servir, a servir, a servir.
Creo que nos has dejado con una pregunta a nosotros dos.
Sí.
Y sí, definitivamente creo que la postura cambia, ¿no? Totalmente de respecto a la perspectiva que tú como mujer tienes respecto a tu suegra y nosotros, ¿no? Con nuestros suegros. Claro. Y creo que a veces, sí siento que la iglesia ha sido en algún modo sesgada por el pensamiento secular, ¿no? Y por eso es que mencionaba, ¿no? Cuánto a veces se entra en este estudio con esas frases que desde mi punto de vista me incomodan un poco, ¿no? De menospreciar a la suegra, porque por gracia del Señor yo puedo dar testimonio que tengo una suegra maravillosa. Me siento bendecido como tratando de responder a tu pregunta, ¿verdad? Creo que tengo una experiencia totalmente contraria a la que el mundo pueda decir acerca de la suegra, ¿verdad? De ponerle apodos malos, esas cosas. Y de hecho, ahora yo veo una gran bendición, sin duda alguna para nosotros en el proceso de los primeros años de matrimonio y ello, cuando uno no tiene hijos, ¿verdad? La relación es como más directa, ¿verdad? Y que ha sido una total bendición. Pero ahora, con nietos, es decir, mis hijos con mi esposa, es y ver la estrecho. Interacción que claro. tienen mis suegros con nuestros hijos, es una cosa maravillosa. Seguro. Y cuántos hogares se pierden de esa bendición. ¿A cuántos niños les quitamos esa bendición de poder compartir con sus abuelos? Mm. Y más sabiendo que ellos conocen del Señor.
Creo que la clave, Eric, ahí en todo esto la hace Jesús. ¿Por qué? Porque el dicho dice, ¿cómo le vas a pedir peras al olmo? ¿Verdad? Y se refiere al hecho de que un árbol, ¿verdad?, que no está preparado para, o más bien un árbol que está preparado para dar un fruto, ese fruto es el que va a dar. No le podemos pedir otro tipo de fruto. Cuando el Señor hace una transformación de nuestra vida, precisamente nos convierte en esos árboles, ¿verdad?, que están junto a ríos, ¿verdad?, de agua, que da su fruto en su tiempo, dice la palabra, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Entonces el Señor, en otras palabras, nos hace nuevas criaturas que están diseñadas para dar frutos diferentes a los que el mundo da. Tú no podrías hablarle de este tema a una persona que no es creyente, ¿verdad?, que reciba a su suegra en su casa de una manera amorosa, ¿verdad?, o cordial, porque probablemente no va a ser esa su experiencia. Claro, habrán excepciones, ¿verdad? Porque en todo, ¿verdad?, la regla es una cosa y hay excepciones, ¿verdad? Y puede que hayan algunas excepciones, pero la regla general es esa, ¿verdad?, que no hay una muy buena relación. Y está aquel dicho, ¿verdad?, que viva mi suegra, pero que viva lejos. ¿Verdad? Entonces, ese es el dicho del mundo, ¿verdad? Pero para nosotros, ¿verdad?, esta parte tiene un gran... gran lección, creo, el día de hoy, de cómo debemos de integrar no solo a nuestra familia, nuestro núcleo familiar, ¿verdad?, sino que al extendido también, porque esta es, digamos, familia extendida de Pedro, ¿verdad?, y él está, obviamente, integrándola a su núcleo familiar. Creo que el punto ahí importante, y lo quiero recalcar nuevamente, es esa parte de la enseñanza que Jesús saca. Es lo natural, debería de ser que si Dios está atendiendo nuestras necesidades, nosotros deberíamos estar dispuestos a servir. Eso debería ser lo natural. Por eso creo que esta es una enseñanza muy importante, pero no es eso lo que ocurre, ¿verdad? Ya. Lo idóneo es esto, pero lo real es otra cosa.
Sí, sí.
¿Verdad? Cuando nosotros vemos que personas están siendo bendecidas por el Señor, Ay, yo miro con mucha preocupación que lejos de buscar acercarse más al Señor, se aleja. Ya hemos platicado tanto de este tema en el sentido de que muchos vienen los domingos pidiendo que el Señor abra puertas, ¿verdad? Y yo recibí una lección muy importante con ese, con esa enseñanza de abrir puertas, pero el Señor abre puertas para que evangelicemos. Pero nosotros hemos visto que ese abrir puertas es como quien dice para que el Señor me bendiga con un trabajo, que me bendiga para que mi negocio vaya bien, ¿verdad? Y no está mal, ¿verdad? Pero el problema serio es que cuando eso ocurre, cuando el Señor ya te ha empezado a bendecir, te vas. Es que fíjese que el domingo tengo que trabajar. Es que fíjese que el domingo tengo que abrir el negocio, ¿verdad? Y entonces vemos realmente que no es cabal lo que la palabra nos está enseñando. Por eso ese propósito por el que Jesús, ¿verdad?, deja de manifiesto esto. Porque recuérdense ustedes que Jesús iba con sus discípulos y algunos de ellos, yo me imagino, ¿verdad?, cabal, como estábamos diciendo ahorita, son especulaciones, pero algunos de ellos iban tomando notas, ¿verdad?, de todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, este Lucas me impresiona mucho, no porque sea médico, pero sí por el hecho de que él va a la fuente de la información y entonces hace una investigación y lo escribe. O sea, Mateo anduvo con Jesús. Marcos yo diría que también anduvo por ahí, pero de lejos. Mateo anduvo cercano a Jesús, era uno de los doce. Lucas no fue un discípulo y hay que entender eso. Algunos piensan, ¿verdad?, que Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad?, y Juan todos son discípulos de Jesús y nada que ver, ¿verdad? Hay que nuevamente, ¿verdad?, venir a ese análisis de que Mateo y Juan eran los únicos discípulos que escriben un evangelio. Los tres, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos, presentan las mismas historias, solo que de diferente punto. Y este Lucas me gusta mucho porque, miren, él dice aquí, reprendió, dice, inclinándose ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Hablando tú de lo que decías, ¿verdad?, de que hoy vamos a hablar de lo de la fiebre y toda la cuestión, solo voy a dar una puntada. Cuando nosotros nos acercamos a un paciente que tiene fiebre y le tomamos el pulso, es básicamente para saber que esa persona seguramente tiene un problema. Y ahí vamos tratando de ver por dónde va el asunto. Pero Jesús se inclinó a ella y le tocó la mano para curarla de una vez. Eso no lo hacemos nosotros los médicos. Solo lo hace el médico de médicos, ¿verdad?, que es Jesús. Y vemos cómo ese Jesús tiene un cuidado muy especial por la familia de sus discípulos. Porque mira, ese es otro tema que no hemos ahorita tocado mucho, pero Jesús está preocupado por los que somos sus discípulos, ¿verdad? Y lleva y llega y da, ¿verdad?, para nuestras necesidades. Fuera de micrófonos decíamos esto y espero tener todavía un poquitito de tiempo, pero es el hecho de que cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, ¿verdad?, que es un pasaje que podemos ver ahí en Mateo capítulo 10, entonces Jesús le da varias instrucciones y una de esas instrucciones tiene que ver con el prácticamente con el sostenimiento de ellos, ¿verdad? No lleven alforjas, lleven solo una túnica, ¿verdad?, unas sandalias. Y ahí se murió todo. Entonces, cualquiera diría, ¿cómo los manda así, pues, a una misión? Si yo mando a alguien, ¿verdad?, en nuestros trabajos, cuando nos envían a algún lugar, viáticos. Ajá. Y si no nos dan viáticos, no vamos, ¿verdad? Pero acá, ¿verdad?, vemos también, ¿verdad?, que ya los discípulos tenían cierta madurez. El Señor los envía ya para empezar a hacer la obra. Y ellos van, pero los envía bajo ese lineamiento porque Jesús tenía en mente que el Señor iba a proveer para todas sus necesidades. A donde fueran, Él les iba a proveer. O sea, ellos no tenían que preocuparse por eso. Y eso es lo que decíamos a un inicio, ¿verdad?, que a veces nuestra familia dice, pero ¿y ahora de dónde van a comer? Bueno, para los que hemos entendido esa parte que el Señor nos está llamando para servirle, sabemos que el Señor va a proveer. Amén. ¿Verdad? De alguna o de otra forma. Él tiene los canales ya dispuestos para esa provisión, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que, no sé si me salí un poquito de la tangente, pero regrésanos, Eric.
Creo que sin duda alguna ha tocado esos puntos esenciales de cómo Jesús tiene el cuidado especial de sus discípulos y cómo entonces nosotros también considerarnos discípulos, que no solamente como algo solo por decir, ¿verdad? Porque tiene sus beneficios, pero también tiene sus responsabilidades. Y con ello entonces, cómo nosotros este verso nos lleva entonces a primero practicar esa buena relación con nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Que Jesucristo sea el centro y que le invitemos a la intimidad de nuestra casa. Uh-huh. Y que como consecuencia de ello seguro vamos a ver su obra manifestada en nuestras familias y que Él espera, lo mínimo de nosotros es que le sigamos sirviendo, tal como tú decías, ¿no? Uh-huh. Así que me gustaría cerrar con eso, ¿verdad? Y que ustedes, cada uno de ustedes pueda tener algún mensaje para aquel que nos está escuchando, que nos está viendo, porque a lo mejor podría pensar, oh, no, este texto no ha sido para mí porque habla de suegra, yo ni pareja tengo, ¿verdad? Pero vemos esa especialidad de Jesús con sus discípulos y eso creo que también es clave. Cómo Jesucristo cuida a sus discípulos y no solo de ellos, sino de su familia, ¿verdad? Entonces, bajo ese lente, pastor, algunas palabras que usted pueda dirigir a nuestros oyentes que puedan dejar esta palabra como, no lo sé, de alivio, de esperanza, algo que usted pueda, con lo cual pueda concluir.
Bueno, tal vez quisiera rápidamente solo llegarme allá a Isaías capítulo 53 y verso 5, en donde dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Este pasaje es muy precioso porque habla precisamente proféticamente del sufrimiento que Jesús iba a experimentar con un fin. Y es que nosotros, ¿verdad?, acá dice, pudiéramos tener el remedio para nuestros pecados, para que pudiéramos alcanzar paz y para que pudiéramos alcanzar sanidad. ¿Quieres tú, ¿verdad?, en esta hora tener estas cosas que son tan importantes para nuestra vida y que todo el mundo está buscando en este momento? ¿Cuántos no queremos paz en este momento? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos agobiados porque vamos una vida probablemente muy desordenada? Y eso en algún momento cuando nos ponemos a reflexionar, pues causa cierto pesar y es precisamente lo que causa el pecado en la vida del hombre. ¿Y cuántos de nosotros estamos padeciendo de una condición de enfermedad precisamente, ¿verdad?, porque obviamente estamos alejados del Señor? Bueno, la solución es Jesucristo. Amén. Sus discípulos lo conocían, Pedro lo conocía, y seguramente cuando llegó a su casa y vio a su suegra enferma, lo primerito que hizo, como dice el pasaje acá, fue que entonces le rogó por ella. Amén. Entonces te invito a rogarle a Jesucristo, ¿verdad?, en esta oportunidad o en esta ocasión acá, para que entonces Él pueda llevarte estas cosas que Él ha ofrecido.
Gracias, pastor. ¿Tú, Nancy, algo que quisieras dejar para nuestros oyentes?
Yo quisiera tal vez así hablar a quienes estamos casados o casadas. Uh-huh. El Señor nos invita a que tengamos relaciones de familia que nos bendicen. Uh-huh. Nos bendicen a nosotros y nosotros también podemos bendecir la familia de nuestros suegros, de nuestras suegras. Hablamos de familia extendida. Uh-huh. Y si por algún motivo se ha roto esa relación, también podemos venir a los pies de Cristo y pedirle que Él reconstruya, que Él nos ayude a retomar esas relaciones que también nos quitan la paz. Porque si tenemos al Espíritu, el Espíritu dice nos contrista. Y entonces este es un mensaje para invitarte a poner tus cargas en el Señor y también a tomar acción, ¿verdad? Que cuando tengamos ocasión de recibir a nuestros suegros, a nuestras suegras, pues tenemos ahí quizá divergencias de pensamiento, las generaciones pasan, los años pasan, ya estoy hablando como viejita. Ese es señal de que ya me avanzó la vida.
Próximamente suegra.
pero yo creo que en el amor del Señor y sabiendo de que Él cuida de nosotros y que Él dio su vida por nosotros, nosotros también estamos llamados a amar a los demás, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que yo quisiera hoy dejar, esa invitación a que hagamos otra vez contracultura y que seamos nosotros quienes demos testimonio de que primero somos cuerpo de Cristo, quienes tenemos suegros o suegras que ya conocen del Señor, que somos cuerpo de Cristo, pero después de que podemos dar testimonio y fruto del Señor de lo que ha hecho en nuestra vida.
Amén. Muchas gracias, Nancy y Pastor, también por este tiempo maravilloso que nos se nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de poder compartir. Y para ti, que este tiempo sea de bendición, no dudamos que la palabra no regresa vacía. Así que está también allí la invitación para que tú puedas acercarte al Señor lo más pronto posible. Y como siempre, recuerda someter todo lo que escuchas a discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Y si crees que algo no se encuentra alineado a la palabra, por favor, háznoslo saber. Nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y práctica de su palabra. Y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Y como decimos todos acá, bendiciones de Dios para tu vida.